José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. And if you want that compilation, that devil's sympathy, if you want that cold-hearted killer, oh, I could be. And if you want that conversation, peace out in on the street, if you want that old school beat, you come and get it from me. 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 Come and get it from me.
Suso, Suso, la toca tapar en Nesyri y se va al suelo. Ahora sí que no hay penalti ni nada. Se ha dejado caer el marroquí, a mí no me lo parece en el campo. ¡Bar! ¡Penalti!
¡Penalti! ¡Eso
es un penalti! ¡Penalti a favor del Sevilla! ¡Ocampos!
¡Gol!
¡Gol! Por el centro, rasita, suave, cómo se ejecuta. ¡Marca el argentino! ¡Marca Lucas Ocampos!
¡Ataca el Sevilla, Germán!
¡Y gol de Sevilla! ¡Gol! ¡Pase de Aleix Vidal! ¡La iniciación de Ocampos! ¡Es una brutalidad! ¡Cómo sale Ocampos! ¡Busca un apoyo! ¡Luego Aleix Vidal! ¡El centro al interior del área! ¡Marca Jordán! ¡Marca John Jordán! ¡Eibar 0, Sevilla 2!
El Sevilla, que se sitúa a un punto del Real Madrid, tercero en la Liga después de ganar 2-0 en Nipurúa. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Déjame anunciar antes que está el mundo de las redes sociales ardiendo, porque el diario El Mundo ha anunciado que tiene la portada embargada, la de mañana domingo. Suelen ofrecerla, a esta hora ya la conoceríamos, pero la embargan hasta las 12:30 de la noche. Y es un tema que tiene que ver con el deporte. Lo que sabemos nosotros es que es una información que tiene que ver con Leo Messi. Es una portada embargada y hay una gran expectación por conocer qué información tiene el diario El Mundo que ofrecerle a sus lectores para mañana en portada, en la edición del domingo, que es un periódico un poco especial, no tiene nada que ver con el del día a día. Así que en breve, a las 12:30, que anuncia el diario El Mundo que lo va a hacer oficial, pues una información sobre Leo Messi, es lo que podemos decir hasta ahora. Y ahora lo que digas tú del Sevilla, que está imparable, tiene una racha imparable, ¿no?
Sí, gana casi siempre, Corro. O sea, cada sábado estamos aquí hablando de una historia más o menos parecida, ¿eh? O sea, gana casi siempre, gana muchos partidos. En el último mes y pico solo se ha dejado el partido atrás del Wanda ante el Atlético de Madrid, el empate del Derby, y lo demás lo gana todo, ¿no? Lo gana en Copa, lo gana en Liga, y esto le permite, como tú has explicado, estar a solo un punto del Real Madrid. Y ese gol de Isaac en el último instante de partido en el Madrigal le permite, y esas son las cuentas que realmente hacen en el Sevilla, meterle 4 puntos de distancia al Villarreal, 7 a la Real Sociedad, y tiene pendiente un partido todavía el Sevilla, recordemos, el que jugará frente al Elche en el mes de marzo, a principios de marzo. Es decir, la jornada ha sido absolutamente redonda para un Sevilla que ha llegado a tal nivel que se ha convertido en un equipo que gana ya como los grandes. Es decir, no necesita dominar el partido, no necesita hacer un partido redondo ni brillante para sacar adelante los encuentros. Es más, hoy, si vemos el partido, Corro, el que más ha dominado la pelota, el que más ha merodeado el área, incluso lo ha pisado, ha sido el Eibar. Sin embargo, el Sevilla ha golpeado. En la primera parte ha vivido de las carreras de Nesyri, que está absolutamente desatado, que ha provocado penalti y medio en esa polémica sobre los 2 penaltis que se han sucedido en el área de Dimitrovic. Lo ha convertido en un nuevo Campos, y la segunda mitad es verdad que el Eibar ha tenido sus opciones, pero de nuevo una contra muy bien conducida por Suso, que es el jugador vital en ataque del Sevilla. Ha dividido bien, le ha dado la pelota a Aleix Vidal, y luego en un remate semifallo Jordán la ha metido para adentro y el Sevilla ha vuelto a ganar otro partido. Esa es un poco la historia del partido de hoy.
Recuerden que el jueves juega Copa, es un partido muy bonito. Almería, el único equipo de segunda, es un equipo de moda en segunda división, contra el Sevilla el jueves. Hay una cosa que no le gusta a Lopetegui, que es esta, los horarios.
Hemos jugado un partido durísimo en un equipo que nos esperaba con 7 días de preparación, preparando tácticamente, físicamente el partido, y nosotros con menos de, con 63 horas de preparación hemos tenido que afrontarlo. Y bueno, esta falta a veces, no sé, yo no sé de qué llamarlo, si sensibilidad o qué exactamente qué, pero yo sé que es difícil encajar, pero nos toca casi siempre la China en el tema de los horarios. Estamos jugando cada 3 días. Bueno, al final el resultado es pues las lesiones, que eso es lo negativo que nos llevamos hoy. pero ya a recuperarnos rápidamente, físicamente, para afrontar otra final ante la Almería el martes. Eso es lo único que te puedo decir. Lo demás no nos interesa.
En el partido ha habido una lesión que vamos a ver qué alcance tiene, por eso llamamos a Óscar y medio. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo
se ha lesionado seguramente la estrella de Eibar, Dimitrovic, en una jugada salió con la rodilla ya tocada porque tenía un vendaje, pero se ha fastidiado la rodilla izquierda. ¿Qué sabemos hasta ahora?
Sí, bueno, somos, o son en este caso, muy optimistas, ¿no? Porque también pensábamos nosotros que era un problema en la rodilla, más si cabe cuando hemos podido ver por televisión que es verdad que tenía esa rodilla, bueno, en este caso vendada, ¿no? Había salido ya con cierta protección, pero según nos dicen están bastante más tranquilos porque lo que padece Dimitrovic parece que es un golpe en la zona de abajo del muslo izquierdo, la zona que está cerca de la rodilla. Es un golpe que además se produce en ese primer penalti que pita Sánchez Martínez entre Dimitrovic, el choque entre Dimitrovic y El Nesyri, que finalmente corrige el VAR, no pasa nada. Sin embargo, Dimitrovic a partir de ahí tiene problemas en su pierna izquierda, mucho dolor, lo que le lleva incluso a pedir el cambio en la segunda parte, pero son optimistas. E incluso Mendilibar en rueda de prensa y en euskera comentaba que se le van a hacer pruebas el lunes, pero que él confía que en 3 semanas pueda estar ya con el grupo y no lo descarta en absoluto para jugar en el Sadar el próximo domingo.
En 3 semanas, ¿no? No en 3 semanas, sino en 3 semanas, ¿no?
En 3 semanas.
Oye, es. ¿Los dos tenéis claro que Dimitrovic el año que viene está en el Sevilla por las informaciones que tenéis, Óscar y Oliva?
Yo estoy convencido.
Sí, yo también.
Tres años, además.
Tres años, vale. Sí, es un porterazo y, desde luego, puede estar en ese club a esa altura porque lo está haciendo fenomenal. Óscar, Oliva, un abrazo y hasta mañana a los dos.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Valencia la ganó 1-0 al Elche, necesitaba esos puntos. El Elche también, que está en una situación más comprometida porque está en descenso, con un gol de Bas. Luego ha tenido un penalti Soler que ha parado Edgar Badía, que es un porterazo. Hola, Hugo Ballester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Está también Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
De cuando en cuando tengo la suerte de hablar contigo, hasta de hablar contigo.
Cuando oye, quieres, ya sabes que estoy disponible.
Ya lo sé, ya lo sé. Oye, que casi más que el partido está la información en otras cosas, como la rueda de prensa de Javi Gracia, la dimisión y los fichajes que ha contado Hugo, pero Fermín, como el comer, necesitaba esta victoria el Valencia, ¿no?
Sí, esta victoria es medicina, ¿no? Yo creo que ganarle al Elche, que está en tu liga, es decir, en la parte de abajo, pues es oxígeno puro y al Valencia le da tranquilidad. Ten en cuenta que llevaba al Valencia 9 de los últimos 33 puntos, ¿eh? Y desde que le ganó al Madrid no ganaba en Mestalla, o sea, es una locura. Así que ganar, aunque haya sido sufriendo, sin tener el partido cerrado, es verdad que Carlos Soler, que estaba impecable desde los 11 metros, hoy se lo ha adivinado Edgar Badía. Igual ese 2-0 hubiera supuesto una tarde tranquila, pero bueno, lo que está claro es que este Valencia le toca sufrir, que va a ser una temporada muy muy larga y que bueno, que esta victoria era necesaria a más no poder.
Hugo, cuenta todo lo que sabes de mercado del Valencia.
Bueno, lo hemos detallado en tiempo de juego durante el partido. La primera operación que se tiene que cerrar en las próximas horas, entre la noche de hoy y ya la mañana de mañana, es la salida de Rubén Sobrino al Cádiz, cedido hasta final de temporada. El Cádiz asume la totalidad de la ficha de lo que le resta por cobrar y el futbolista en principio era un poco reacio a abandonar el Valencia Club de Fútbol, pero en las últimas horas me cuentan que se ha ido convenciendo de la opción de ir al equipo que dirige Álvaro Cervera. Cuando esto se oficialice, también se hará oficial la llegada de Cutrone, un delantero italiano de 23 años que pertenece al Wolverhampton, que venía de estar cedido en la Fiorentina. Lo había recuperado el club inglés debido a la lesión de Raúl Jiménez, pero con el fichaje de William José ha reconocido esta tarde en sala de prensa en un Espíritu Santo el técnico del Wolves que no iba a tener minutos y que por lo tanto iba a salir seguramente al Valencia Club de Fútbol. Esa es la operación, se irá Sobrino y llegará Cutrone en el ataque. Y el Valencia quería reforzarlo, contábamos, lo desvelábamos en tiempo de juego, a finales del mes de diciembre, la posición de central y la posición de mediocentro. Para la posición de central contábamos por aquel entonces que habían alcanzado un principio de acuerdo con el futbolista Ferro, de 23 años, portugués, para en el momento en que Benfica se hiciera con los servicios de Lucas Verísimo, que jugaba la final de la Libertadores con Santos, en ese momento dar libertad a Ferro para que marchara a Valencia. Pasaron los días y las prioridades cambiaron. El Valencia apuntó al mediocentro más que a la necesidad del central. Dejó de hablar con el agente de Ferro y desconectó de esta operación. Pues bien, centrándose en el mediocentro, se han dado cuenta que todas las opciones que han tratado de barajar, las que más les gustaban, las que más encajaban, por económico, no pueden llegar. Hablo de Edson Álvarez, mexicano del Ajax, hablo de Florentino Luis, portugués del Mónaco, y hablo de Eric Pulgar, el chileno de la Fiorentina. Y en las últimas horas, hemos tenido esta información, acceso en la cadena COPE, el Valencia ha reactivado la operación Ferro para reforzar el eje de la zaga. Así que prácticamente confirmado que Sobrino se va a marchar al Cádiz, que Cutrone va a llegar y que Ferro están tratando de que llegue. Y lo más complicado es, Corrochano, a esta hora de la noche, es que el Valencia se pueda hacer finalmente con un mediocentro de nivel.
Bueno, son cositas, ¿no? Fermín, no son cosazas, pero son cositas para ayudar al Valencia, ¿no?
A ver, el Valencia necesita refuerzos. Ojalá estos jugadores, que la verdad, como tú dices, pues no nos suenan mucho, ¿no? Además, Cutrone, por ejemplo, es que viene de no jugar, entonces todavía te preocupa más. Lo que está claro es que el Valencia necesita jugadores que le puedan dar un poquito de nivel a los cambios, para paliar las lesiones, las sanciones, es decir, cualquier cosa que venga y sume un poquito, pues va a ser
bienvenido. Bienvenido, o sea, sí. Bueno, y luego Javi Gracia, ¿por qué le han preguntado tanto hoy por aquella aquel pasaje, Hugo, en el que se habló de la dimisión de Javi Gracia, que ya hace unos meses? ¿Por qué le han preguntado tanto en el día de hoy?
Porque en el día de hoy los compañeros de Apun Media, de la Televisión Autonómica Valenciana, han sacado una noticia en la cual decían que después del partido del Cádiz, no remontándonos al 6 de octubre famoso donde Javi Gracia puso su cargo a disposición del club, sino hace unas semanas, después del partido del Cádiz en Mestalla, aseguraban los compañeros de Apun Media que Anil Murti había tratado de llegar a un acuerdo con Javi Gracia para destituir, para despedir al técnico navarro del Valencia Club de Fútbol, y que ese acuerdo económico no se había dado y que, por lo tanto, Javi Gracia seguía al frente del Valencia. El propio compañero de Apun Media, en sala de prensa, lo primero que ha hecho ha sido preguntarle por esta situación, cómo se sentía al saber esta situación, y Javi Gracia ha salido al paso a desmentir esta información y a recordar que en los últimos tiempos se le venía hablando que si él seguía en el Valencia era por un tema económico y no por un tema de confianza de ninguna de las dos partes, y ha querido incidir en que eso era mentira. Tal es así que al poner el capote Javi Gracia y desviar la rueda de prensa totalmente de todas las partes de lo que era la victoria del Valencia en el día de hoy, que era muy importante, los compañeros han querido seguir preguntándole por el asunto de la famosa la puesta del cargo a disposición del club del 6 de octubre. Y entonces ahí Javi Gracia ha tenido que decir que si no abandonó el Valencia fue porque el club no aceptó su dimisión. Yo creo que aquí hay una trampa, Corrochano, y es que Javi Gracia dice que no es un tema de dinero, dice que sigue en el Valencia porque el club no aceptó su dimisión, pero él, en un comunicado ese mismo día a través de la agencia EFE, dice que puso su cargo a disposición del club, no que dimitiese, porque evidentemente, echa la ley, echa la trampa, si Javi Gracia hubiese querido dimitir, evidentemente habría tenido que pagar una indemnización de 3 millones de euros.
Vamos a escuchar a Javi Gracia en la secuencia de preguntas.
¿Cómo te encuentras sabiendo que el presidente intentó rescindirte y el club lo tenía hecho con otro entrenador, con Michel?
Todo eso que me comentas no sé hasta qué punto es verdad. Yo lo que sí puedo decir que es mentira es que no ha llegado a un acuerdo para marcharme, y eso no es cierto.
¿Por qué no se marchó usted cuando puso el cargo a disposición del club?
Por una sola razón, porque el club me dijo que no aceptaba mi dimisión.
Ahora usted dice que no fue un problema económico, ¿fue un problema futbolístico?
Creo que ya ha sido claro. Yo presenté en su momento, porque ya lo dije, por honestidad profesional y por la situación que había vivido, presenté mi dimisión y no se me aceptó. Y a partir de ahí ya no volví a hablar del tema.
Bueno, el próximo partido es Marcelino contra el Valencia, que es en casa de Marcelino, pero tiene su morbo también, ¿no, Fermín?
Sí, todo lo que sea reencontrarse con Marcelino pues genera morbo, igual que contra Parejo, Coquelin, pues eso ya está servido ahí para los próximos años.
Muy bien, Hugo, Fermín, muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Con el Valencia, 1-0 al Elche. Mañana juega el líder en Cádiz, Cádiz Atlético de Madrid. Qué lástima que no pueda ir la gente a ver estos partidos, porque Es un placer en Cádiz, por lo menos disfrutar de un partido como el Cádiz-Atlético de Madrid, como en otros partidos de la geografía española, por supuesto. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, el COVID es la noticia en el Atlético de Madrid. Hermoso y Carrasco fuera por COVID.
Sí, lo ha confirmado el club oficialmente. Dos bajas sensibles, dos bajas importantes que corresponden a dos jugadores titulares habitualmente y de peso en el dibujo del Cholo Simeone. Lo ha confirmado oficialmente el club a través de sus redes esta mañana. Ya venía trabajando ayer el Cholo cuando habían dado todavía no la prueba definitiva de ese negativo, de ese positivo no concluyente. Ya hoy sí lo es y ha trabajado alternativas como por ejemplo meter a Llorente de carrilero, el Cholo Simeone en lugar de Carrasco y Mario Hermoso, pues lo normal si mantiene el dibujo sería meter como tercer central a Felipe, pero digo si mantiene porque al Cholo se le ha preguntado hoy si estas dos bajas pueden invitarle a cambiar al 4-4-2 de antes y ha reconocido que lo está meditando y que lo va a estudiar.
Mañana puede poner a 10 puntos a sus perseguidores, al Madrid y al Barcelona, los dos al mismo tiempo, o sea que sigue siendo un partido de estos que yo creo que esto está muy encauzado, Antonio, ¿qué te voy a decir?
Bueno, pero si lo pones a
10 puntos claro. Con posibilidad de 13... Con sí, posibilidad de 13, pues sí, es la bomba, ¿no?
Sí, para ser un poco respetuosos con los hechos, ¿no? Digamos que el Atlético de Madrid se puede escapar de manera importante. Está escapado ya y el pelotón no reacciona. El pelotón me refiero al Madrid y al Barcelona. El Madrid hoy se ha pegado un batacazo tremendo. Así que yo, fíjate, marco una fecha. ¿Sí? El 16 de febrero que tiene que jugar el Atlético de Madrid el partido aplazado frente al Levante. Porque ese partido aplazado, dependiendo de la distancia que ya tenga, puede ayudarnos a concluir algunas cosas más definitivas, como por ejemplo si va a hacer el puerto de montaña en solitario o
Creí que ibas a decir que puede haber pasillos de equipos.
Antes del título hay un puerto de montaña y si lo supera el Atlético de Madrid, yo creo que...
Perfecto.
Sí.
Por cierto, noticia de mercado de invierno que les cuenta el tiempo de juego, que el Celta está interesado en Vitolo. Le gustaría que fuera cedido Vitolo. Yo creo que Vitolo, minutos arriba abajo, es un jugador que cuenta el Cholo con él, ¿no?
Sí, no parece que entre dentro de un poco los transferibles.
O sea, no es Saponjit.
No es Saponjit. Pero bueno, muchas veces en este tipo de mercados se atiende el deseo de las dos partes, ¿no? Yo creo que el Cholo, vamos a ver, que lo quiera el Celta está bien y puede ser, pero que el Cholo deje salir a Vitolo en este momento de la temporada, a mí me cuesta creerlo. Solo si el jugador presionara o quisiera presionar para irse, habría que hablar, pero ahora mismo yo creo que el Cholo cuenta con todos, ¿no?
Vale, solo decimos que el Celta está interesado en Vitolo. Veremos si llega a buen puerto o no. Hasta mañana, Antonio, un abrazo.
Hasta mañana, adiós.
Rubén López, Cádiz, ¿qué tal, Rubén? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el equipo de Álvaro Cervera?
Bueno, pues Saponji precisamente es la gran novedad, la convocatoria del Cádiz, que se puede medir a su ex equipo mañana y podría debutar con el equipo amarillo. Tiene una baja importante Álvaro Cervera para el partido porque se ha caído la convocatoria Alex Fernández por unas molestias musculares. Tiene también la baja del Pacha Espino en el lateral zurdo, que sigue convaleciente con el COVID, y la de José Mari, que también son bajas sensibles en el equipo amarillo. Recupera a Augusto Fernández, otro ex del Atlético que entra en la convocatoria. Y simplemente dos cosas más, Corro, porque hablaba antes Hugo Ballester de Rubén Sobrino. Efectivamente va a jugar en el Cádiz lo que resta de temporada, cedido por el Valencia, y en el Cádiz pues pensando evidentemente en intentar dar la sorpresa mañana ante el Atlético de Madrid. Recordad que el equipo de Cervera ha ganado esta campaña al Madrid y al Barça, le faltaría el tercer grande, que sería ya pues para sacar a hombros al equipo y al propio entrenador y romper un poco la mala imagen que dio en Sevilla e intentar acercarse un poquito más a la permanencia.
Esto es a las 4:15, mañana es partidazo. Cádiz Atlético de Madrid. Te escucho mañana, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, a las 9 de la noche hay un Barça Atleti Bilbao, que es la final de la Supercopa. Víctor Navarro, Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
Que estás ahí dándole al F5, ¿eh?
Sí, con esa portada del mundo que decías, sí.
Sí, bueno, parece que esa portada corresponde, el protagonista es Leo Messi, como digo, una portada que le dedica el diario El Mundo a Leo Messi, que está embargada hasta las 12:30. A las 12:30 salimos de dudas si es para mucho o es para poco. Como siempre, está todo alrededor en el Barcelona de las elecciones. Todo lo que está pasando tiene que ver con las elecciones, porque lo último es lo que pasó ayer, Víctor, que es la filtración de un informe de la dirección deportiva sobre el rendimiento de los defensas del Barcelona.
Sí, en ese informe que había elaborado Ramón Planes, el secretario técnico, decía, por ejemplo, que un Titi no estaba para poder jugar grandes partidos de alta exigencia. Mingueza aún no está preparado para las citas importantes y que Piqué no llegaba antes de abril. Por lo tanto, recomendaban, y venía a decir que era una ganga, fichar a Eric García ya y tenerlo para reforzar la defensa. Además, también hablaba de salidas, de la de Neto, de la de Junior, del propio Umtiti, que serían necesarias para este verano, para la economía del club.
Bueno, pues la primera pregunta que van a escuchar a Ronald Koeman, mejor la respuesta, es a la pregunta de si le ha molestado esto, y luego enlazado, pues el caso de Eric García, que se ha convertido en el centro de batalla de las selecciones.
Siempre es importante tener a alguien en un club que está trabajando para mejorar nuestra plantilla. Si no puede ser en enero, tiene que ser por año que viene. Yo creo que es normal y a mí no me molesta porque es un trabajo que tiene que hacer el club.
No sé si usted ha hablado con Pep Guardiola sobre Eric García durante estas semanas.
He hablado con Pep para dar felicidades por sus 50 años, pero no hemos hablado de Eric García porque no es mi trabajo. Ya sabemos que seguramente viene el temporada que viene, y si no es posible para este enero, aceptamos y seguimos adelante.
¿Cree que sin el refuerzo de Eric García el Barça puede seguir aspirando a los tres títulos esta temporada?
Hoy en día el Barça no está por ganar muchas cosas, porque yo creo que ya he dicho, intentamos, mejoramos y nos luchamos, pero también hay que ser realista, que de dónde venimos, de los cambios que hemos hecho, de los jóvenes que jugamos, entonces, y tampoco es depende un jugador solo para decir si tenemos este jugador, sí, ya luchamos. El Barça siempre tiene que estar preparado para luchar, pero hay que ser realista también.
La pregunta de Víctor Navarro, la última, ha dicho Koeman, este Barça no está para ganar muchas cosas, algo que intuimos los demás, pero que en voz del entrenador, pues lo que decía un poco también con el Madrid, que estas cosas, en otros tiempos, estas cosas hubieran provocado seísmos, pero en este momento que vivimos no provoca prácticamente nada. Ha respondido rápidamente Víctor Font, ha hecho un par de vídeos, uno en catalán y otro en castellano, diciendo que, ven, lo dice Ronald Koeman, hay que traer a Eric García ya, ha dicho Víctor Font, pero el caso es que de momento Eric García no viene y parece que vendría en el verano. Noticias deportivas para mañana, Víctor.
Sí, la lista la tendremos después del entrenamiento de activación, que harán a las 10:15, a eso de las 12 del mediodía la conoceremos. Hoy no se ha entrenado Serginho Dest, así que todo apunta a que seguirá siendo baja, no acaba de recuperarse de esas molestias en el muslo derecho, y la novedad será la del cuarto capitán, Sergi Roberto. Ha vuelto a entrenar con el grupo, todo apunta a que mañana volverá a una lista dos meses después de el partido en el Wanda, romperse el recto femoral del muslo derecho. Koeman decía hoy que lo ha visto con muchos ánimos y que tiene posibilidades de entrar en esa convocatoria, así que será la gran novedad que vuelva uno de los lesionados, que ya sabéis que Koeman en las ruedas de prensa siempre se queja de que la lista era grande.
Víctor, no cerramos comunicación por si hay que volver a comunicar.
De acuerdo.
Vale, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
José Ángel Peña Bilbao, hola Peña.
Muy buenas noches.
Otra vez, otro Barça-Atleti sí. Bilbao, que la gente tendrá ganas, ¿no? Después de lo que pasó en la final de la Supercopa.
Sí, sí, por supuesto. Y menos mal, como decía Marcelino, que no les tocó enfrentarse en cuartos de final, porque hubiesen sido cuatro partidos de los ocho que va a dirigir hasta ese momento Marcelino. Hubiese sido ya una pasada. Pero precisamente es ese el último de esos tres enfrentamientos previos, el de la final de la Supercopa, el que hace, yo creo, que ser optimista no solo al entorno, sino al propio vestuario del Athletic, que se ve capaz de romper una racha de 18 temporadas sin ganar en feudo culé, algo que, por cierto, tampoco ha logrado hasta ahora su entrenador Marcelino. El preparador asturiano recupera a Íñigo, que se ha perdido los tres últimos partidos por lesión, y a De Marcos, a quien dio descanso el jueves ante el Alcoyano. Por el contrario, sigue sin poder contar con Valenciaga, quejado de una sobrecarga muscular, ni con Íñigo Vicente, en cuarentena tras dar positivo en coronavirus. En cuanto al 11, yo creo que Marcelino va a recuperar casi con total seguridad a su bloque titular tras las rotaciones introducidas en la Copa, y yo creo que jugará con su once de gala: Unai Simón, Capa, Yeray, Íñigo, Yuri, Dani García, Vencedor, De Marcos, Muniain, con Raúl García y Williams en punta de ataque.
Este es Marcelino hablando de las rachas, la mala del Athletic Bilbao con el Barça y la mala suya con el Barcelona.
Si la racha del Atleti es mala, la de su entrenador, ni hablamos, ¿no? Porque en partidos de liga, la verdad es que bueno, allí nunca fuimos capaces de ganar. Venimos de competir recientemente en dos partidos contra ellos. Creo que en el segundo nosotros fuimos superiores al Barça y que ya nos merecimos ganar antes de llegar a esa prórroga. En cualquier partido que juegue el Barça contra cualquier rival es favorito, pero bueno, nosotros sí que también es cierto que los verdaderos responsables de este buen rendimiento son los jugadores, que compiten, que no se sienten inferiores a nadie y que pueden ganar a cualquiera.
9 de la noche, Barça-Leti Bilbao. ¡Hasta mañana, Peña!
¡Hasta mañana, buenas noches!
Nos quedan dos partidos más que se juegan mañana. A las 2 de la tarde, lo contará el tiempo de juego, hay un Getafe a la vez con estas noticias. Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Y fíjate si es importante el partido para el Getafe, que Bordalás lo ha calificado como una auténtica final para los azulones. Tiene la baja segura de Gené por sanción, va a recuperar a Timor y a Enes Unal, pero siguen siendo dudas hasta última hora Cavaco, Olivera, El Cucho y Chema Rodríguez. Y por cierto, ha concentrado también a Chacla, el nuevo fichaje, el central cedido por el Villarreal. En el Alavés, Abelardo tiene dos bajas, la de Edgar Méndez por sanción y la de Rodrigo Eli por lesión. Y me ha dicho Roberto Arrillaga que habrá cambios en el 11 y que Manu García será titular. Apunta el árbitro del partido, Jaime Latre.
Gracias, Gemma. Y a las 6:30 de la tarde hay un Granada-Celta que trae estas noticias. Jorge de la Checa, buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches. Corro, la vuelta de Iago Aspas a la convocatoria tras su lesión y la presencia por primera vez en la lista de Solari son dos de las novedades del Celta para su partido frente al Granada. Además, Denis Suárez es baja por contacto con un positivo por coronavirus, y Okai y Olaza no viajan al estar negociando su salida del club. En el Granada son baja por sanción Etequi y por lesión Milla, Gonalons y Kini. Pitará el encuentro el madrileño del Cerro Grande.
Bueno, acaba de salir la portada del diario El Mundo, una cifra, 555.237.619 euros, el contrato faraónico de Messi que arruina al Barça. El jugador argentino firmó en noviembre de 2017 un documento que le otorga hasta 138 millones por temporada entre fijo y variable. Un documento que le otorga hasta 138 millones por temporada entre fijo y variable. El acuerdo incluye dos primas, una solo por aceptar la renovación, 15.225.000 euros, y otra en concepto de fidelidad, 77.929.955 euros. Pese a las decepciones en la Champions, que ofrece los incentivos más altos, ya se ha asegurado el 92% del total y sigue sumando. Esto es lo que desvelan los compañeros del diario El Mundo. Pues lo que más llama la atención, sin leer la letra pequeña, es que el jugador Messi tiene un contrato desde noviembre de 2017... de 138 millones por temporada entre fijo y variable. Las cifras del contrato de Leo Messi filtradas en la portada del diario El Mundo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.